Camilo Suárez, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Me parece que estamos por WhatsApp, allí parece que estamos
Sí,
entrando.
por WhatsApp estamos entrando porque dice que si no, no le atendés, según Raquel. Entonces, porque yo le dije,
No, bola.
no, cierto, es lo que dice Raquel, vos lo que sos bola, porque yo te llamé también, te envié WhatsApp, mensaje.
Ahora te contesté, ahora me liberé. A Raquel también le
Machido.
dije eso, ¿no? Yo sé, ella
Ah.
es productora, yo sé que si el productor no insiste 10.000 veces, el productor es culpable, en realidad no es culpable
Ahora
el
sí,
productor.
Camilo Suárez, que dice, hola, me estaban llamando de la radio y no podía atender. Ahora me liberé. Bueno, pero igual no me puedo, sale bien así, a no ser que después se corte, te llamamos de la otra línea. ¿Está bien? Sale
Sí, sin
perfecto,
problema,
sale
sin
perfecto.
problema.
Bueno, no, nos enteramos sobre el tema de que la
La
Cámara de
cámara confirma
Apelación confirmó
la condena.
la condena de 5 años para vos y 3 y pico para
Sí, 9.
Guachiré. ¿Qué significa jurídicamente primero? Porque ya habrás hablado con tu abogado, o yo pedí también hablar con tu abogado. ¿Qué significa que te vuelvan a ratificar una condena de 5 años? Y le dije, ¿estás preso entonces? Y ahí me dijo Héctor, mi asesor jurídico, no, porque hasta que no quede firme y ejecutoriada, que sería después que la corte
Se expida.
se expida. ¿Es así, Camilo?
Sí, jurídicamente es así. Ahora queda la corte. Allí vamos a entrar en terreno un poco ya técnicos jurídicos. Yo no soy abogado, pero algo por lo menos tengo que manejar porque este proceso es tan engorroso que me obligó a mí a tener que leer y estudiar estas cuestiones también. Ahora, dependiendo de cuáles sean los argumentos con los cuales la Cámara ratifica la sentencia del tribunal, vamos a ver si qué es lo que corresponde ir con un recurso extraordinario de casación o con una inconstitucionalidad, porque hoy, ahora mismo yo no puedo saber porque no conozco los argumentos del fallo y eso tienen que notificarnos a nosotros, no sé cuándo va a ser, pero vos sabés que esto es, Mina, esto es generalmente así, hace, a ver un poco, este domingo que pasó hizo 8 días, o sea, hace más o menos unos 10, 11 días más o menos. Que ABC Color publicaba un domingo un sueltito en la parte judicial. Se espera a que la Cámara
Definir al
se
juez.
pronuncie tal cosa y tal cosa. Y yo dije, ya conozco el modo operandi de ABC y de Carlos Benítez, el que es el director del departamento jurídico,
Sí,
y
sí,
es
sí,
el
sí.
cuñado de Santander, uno de los camaristas que integra mi Cámara. Y yo decía,
Ah, obvio.
en cualquier momento estos van a sacar ya su ratificación. Esto estaba
Ajá.
dentro de mi presupuesto. O sea,
Entiendo.
ni siquiera tenía las ilusiones yo de que la Cámara pueda llegar a considerar algo diferente. Sabía que era necesario quemar esta etapa para poder llegar a la Corte Suprema.
¿Y qué ilusiones tenés de que la Corte Suprema revierta esto?
No, yo más que ilusiones, la verdad es que hay algunos ministros en la Corte que por lo menos le vi ya actuar en varios casos y sé que más allá de las presiones mediáticas, de los tejes y manejes, del cálculo político, se mantuvieron bastante firmes en la defensa de unos principios rectores de lo que es legal y lo que no es legal. Y yo confío plenamente en que van a haber ministros de la Corte que van a tener la valentía y el coraje de poder asumir la decisión que tienen que asumir. Así que, bueno, vamos a ir a la Corte con los argumentos que son, pero sobrados en este caso.
Ahora decime por una cosa, después me vas a decir su argumento sobrado, pero antes alguna información nomás extra. ¿Tu abogado quién es finalmente? Mujica, me dijeron
Víctor
que es
Mujica.
Víctor Mujica, ¿verdad?
Él es uno de mis abogados que me está, digámosle, ayudando más permanentemente, porque en realidad es mi tío, es el hermano de mi madre, y entró como una especie de primeros auxilios, porque él no es un abogado litigante, digámosle, que está todo el tiempo en el pasillo y está dedicado más al campo civil que a lo penal. Pero cuando yo había dejado, o sea, cuando hablamos con Álvaro y quedamos en que él ya no sea más mi abogado, allí me quedé unos cuantos días sin abogado.
Eso, por eso. ¿Y por qué Álvaro dejó de ser? Porque estábamos discutiendo con Héctor porque era...
El caso con Rocío era,
Y no
que
nos
era
acordábamos.
abogado también de Rocío y era
¿De quién
abogado de Camilo.
Rocío?
Rocío Cajo.
Claro.
Ah,
¿Te recuerdas aquel incidente?
por eso fue. Por eso era.
Claro, sí, porque mira, con Álvaro hasta el día de hoy, excelentes relaciones personales, incluso hablamos y cuando se dio el caso de la Municipalidad de Asunción, pero que hay que recordar que él asume la defensa de Rocío Casco, pero en realidad él es compañero amigo de Enrique García, que era el asesor jurídico de la municipalidad y contralor en la municipalidad. Entonces, de alguna manera también la preocupación que estaba era que el proceso en la municipalidad pueda llegar de alguna manera a repercutirle a Enrique García, que es su socio y su amigo. Y entonces yo le dije, mira, Álvaro, yo te entiendo perfectamente bien y preferiría que no trabajemos juntos. Él se ofreció y me dijo, mira Camilo, no te vayas a preocupar, lo tuyo yo conozco, tengo que hacer tu defensa, estuve contigo todos estos 10 años, y le dije, mira, te agradezco infinitamente, Álvaro, pero no me parece correcto, no me parece ético que sigamos trabajando juntos, ni yo como cliente tuyo, ni vos como abogado mío, porque no es comprensible eso. Y quedamos así, pero mira, con Álvaro, incluso después, durante el juicio, sí, recurría a él para hacerle consultas, él me pasaba información, o sea, no hubo un problema allí, sino que fue una decisión de mutuo acuerdo el caso de Álvaro.
Y entonces, ¿quién es tu abogado? ¿Solamente quedó Mujica o Mujica y más?
No. Federico Torres es el que estuvo conmigo durante todo el juicio y se sumaron ya en la última parte para presentar la apelación otro abogado más, uno que se llama Andrés Bernal, que es con quien trabajamos la apelación, y bueno, vamos a trabajar ahora lo que tiene que ver con el recurso con el que vamos a ir a la corte.
Entiendo.
¿Y en un momento también, cierto, estuvo al principio del juicio, estuvo el doctor Juan Sosa Vareiro, que ahora es candidato en el Consejo a la Magistratura, y fue una de las, en esa época me acuerdo, tantas cosas se inventaron y se dijeron en mi contra, que Juan Sosa Vareiro es abogado de gente que tiene empresas y compañías y grandes, y alguna de las empresas a las cuales le llevó representación jurídica
son de Cártel.
Está, claro, entonces me dijeron, Cártel le puso el abogado y tiene mucha plata, y eso fue lo que me costó también, según después me enteré, que esos jueces del tribunal me pidieron $50,000. Entonces, porque decían, no, si Cártel
tiene plata. ¿Qué jueces te piden?
Espera, vamos a ir por partes, tranquila, no voy a pasar, mina. Pero Juan Sosa Vareiro, y quiero nomás aprovechar porque nunca conté, yo a Juan Sosa le conozco de la época del colegio, de 1991, cuando estábamos en la campaña por el boleto estudiantil. Él era presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de la Capital, yo estaba en el Colegio Experimental para hoy Brasil, y nos conocemos desde esa época. Cuando él se entera que yo me quedé sin abogado, él me llama a saludar y me dice, che, socio, ¿cómo estás, Camilo? Esto, lo otro, yo me ofrezco para ayudarte en lo que pueda. Y le dije, te voy a agradecer porque tengo mi audiencia ahora en tantos días. Y él me dio una mano, pero ni le contraté, ni fue pagado, ni nada por el estilo, al punto que estuvo conmigo 2-3 semanas hasta que yo conseguí otro abogado y punto. Pero ya se instaló, no, Cártel le pone... Yo decía, la puta, decía, si Cártel me pone abogado, si Cártel me está bancando, pero vos pensás que yo iba a estar pasando por todas estas situaciones.
Claro, se supone que no. Pero te pregunto, ¿quién te pidió $50,000?
Mira, allí tres abogados, los tres jueces, son, uno es Héctor Capurro, que está denunciado por su expareja ya hace bastante tiempo, porque él le maltrataba, le sacó la criatura, es una persona que se comprobó que hizo tráfico de influencia en el Poder Judicial con la policía, y Capurro es liberal, y fue el que presionó muchísimo dentro del Partido Liberal para estar en la terna de ministros de la Corte en esta última tanda. El otro es Juan Carlos Zárate, que era el relator de Miguel Óscar Bajac, el ex ministro de la Corte.
Sí.
Y la otra es María Fernanda García de Zúñiga, la nuera de Tito Saguier. O sea, me tocó a mí, porque vamos nomás, yo digo, a ver, yo siempre sostuve que los aparatos judiciales en nuestro país se utilizaron, pero desde la época de Stroessner y pasando toda la democracia, como garrote político de los grupos que tienen poder, y poder no es solamente estar en el gobierno, poder es poder económico, poder,
claro, mediático, diferentes, etcétera, tipos de poderes, claro, claro.
Entonces yo decía, cuando en estas últimas semanas estaba insistiendo que salía, estaba copada por el cartismo que se utiliza políticamente, decía, pero bueno, a ver, están descubriendo algo ahora que ellos utilizaron. ¿Acaso cuando esa Fiscalía de Delitos Económicos fue copada por una camada vinculada a la Embajada Norteamericana y a algunos sectores de oposición, me refiero a Ayuso, a Rey, Rocío Vallejo y compañía, no era también ya una operación política de aquellos sectores que en ese momento tenían una fuerte presencia en el Consejo de la Magistratura? Pero claro, en ese momento cuando ellos utilizaron la Fiscalía no era problema. Ahora, que aquellos que utilizaron la Fiscalía durante mucho tiempo son víctimas de una persecución política, porque son víctimas de una persecución política, ahora se dan cuenta. Cuando yo denunciaba que aquí había una operación política y nadie te daba bola, decía, nada, hace el discurso esto, chicanero.
Ayer justamente, Camilo, ayer en mi programa de los lunes, toqué este tema de, le traje a Nenecho Rodríguez, a Hugo Richer y a Friedman, Porque los tres, inclusive también iba a estar Celeste, pero después no pudo, alegan persecución política, que las imputaciones son selectivas, etcétera. Y yo justamente les di ese espacio porque creo que efectivamente eso no debemos permitir, digamos, las arbitrariedades, el abuso de poder, etcétera, etcétera. Pero yo les decía justamente, tanto a Hugo Richter como a Friedman, dije, es que realmente saben qué es lo que pasa. No hay que abusar de las mayorías, que cuando vos tenés mayoría le cagás a la minoría, porque eso se da la vuelta. Entonces después cuando el otro tiene mayoría o poder, ya sea mayoría o poder, entonces te juega a vos. Porque vos, Friedman, Leo, y vos también, Lugo también, Hugo, Leo, le sacaron la senaduría a Cartes y a Nicanor. Bueno, pero la Constitución dice, no, la Constitución vos podés interpretar de un modo, yo puedo interpretar de otro modo, y acá las instituciones que tendrían que haber decidido eso, decidieron que ellos podían participar, y fueron electos por la gente, entonces ellos tenían que jurar. Entonces hoy, le digo, vos sos víctima de lo mismo que vos hiciste, entonces por eso que está mal lo que hacen hoy con ustedes, por eso les traigo acá, porque me parece una aberración lo que están haciendo con esto de Hugo Richter y los otros diputados, que estas instituciones pidan que salgan del Senado.
Sí.
Me parece ya un abuso, y eso mezclado con otras cosas, con lo de Celeste, con algunas arbitrariedades en el juicio de Friedman, porque Friedman debe y puede ser investigado, pero no del modo de repente que se están ensañando, porque vos te das cuenta cuando es una investigación jurídica, digamos, y cuando es una persecución política, o sea, tiene un componente diferente, ¿verdad? Entonces, pero por eso es que no hay que abusar del poder contra nadie, ¿verdad? Porque el día de mañana el hacha se cae por tu pie, como en guaraní es más lindo, pero yo no sé hablar. Pero, entonces, por eso que es importante...
No, eso sería, Mina...
Sí. Esto que vos decís, digamos, no, que vos le advertiste, pero como eran ellos, entonces no les importaba hacer uso y abuso de la fiscalía. Y cuando la fiscalía está en poder de otra gente, entonces ahí le parece mal que la fiscalía se utilice la fiscalía como herramienta de persecución política. Ese es el problema.
Mira, yo coincido plenamente contigo. Incluso en los casos que estaba citando, hay algunos casos que uno puede coincidir o no coincidir con Rodolfo Friedman, por
ejemplo. Exacto, así mismo. Así
uno
mismo.
Puede decir, no, Friedman hizo... Más que vos, al ver el ensañamiento, te das cuenta que en realidad le quieren a él como trofeo.
Claro.
No para hacer justicia, sino que es un trofeo de victoria política.
Así
el
es.
Caso del pedido de estos llamados gremios de productores, mal llamados productores, de propietarios en realidad, que solicitan la pérdida de investidura, entonces ahora es una barbaridad, es una locura, pero una locura. O sea, hoy yo decía en la radio, decía, espera un poco, ¿será que estos van a pedir exactamente lo mismo con relación al senador Rasmussen, por ejemplo? Porque su familia es copropietaria del Shopping del Sol y ellos están ocupando ilegalmente una calle que está detrás del Shopping del Sol. ¿O será cuando, por ejemplo, la familia Rasmussen con la familia Zuccolillo, copropietarias, invaden una calle pública? No son invasores de tierras, solamente son los campesinos pobres, Pico. O sea, no solamente te digo, Mina, que hay que preocuparse porque las mayorías pueden darse vuelta, sino que porque, la pucha, nunca, Pico, vamos a poder vivir en una sociedad en la que vos digas, ¿sabes qué? Este juez, este fiscal, y va a aplicar lo que tiene que aplicar.
Así es, eso
no,
nomás.
Tiene que ser el cálculo político.
Así es.
Amigo, y en mi caso te lo voy a decir, Mina, claramente. O sea, se mezclan muchos factores, factores de oportunidad, porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en esa lógica, voy a utilizar una palabra rara, en esa lógica maniquea del blanco versus negro, del bueno versus malo. Entonces polarizamos todo en exceso, cuando que en realidad en los grises está el secreto. ¿A qué me refiero? Acá no se trata de quién está detrás, Camilo. Es que cuando se activa una campaña, se genera una inercia que atrae como un imán a muchos sectores que se identifican políticamente con una búsqueda de trofeo.
Uh-huh.
El sistema judicial paraguayo está montado sobre una lógica de prejuicios políticos e ideológicos donde el zurdo, el campesino, es culpable hasta que demuestre lo contrario. Sin embargo, cuando se tratara de un señor de la gran sociedad, es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario.
Mira, entonces, pasó lo mismo con... porque yo condeno los secuestros, la lucha armada en estas circunstancias políticas, ya que existen libertades para competir, etcétera, etcétera, es diferente en una dictadura, por ejemplo. Entonces condeno, obviamente, al EPP por su actuar, no estoy de acuerdo con la violencia política en estas circunstancias históricas. Entonces, pero entonces yo decía también, pero a ver, ¿sabes qué? Si Carmen Villalba tiene 30 años, creo que de cárcel, no me acuerdo, pero más o menos, 30 años de cárcel, ¿cómo se llama este otro? Oviedo, tiene 30 años, digo Alcides, ¿no? Entonces yo dije, bueno, el general Oviedo también tendría que tener 30 años y otros oviedistas. ¿Por qué cuando la izquierda utiliza la violencia se les da 30 años? Me parece muy bien, pero cuando la derecha utiliza la violencia, como utilizó el oviedismo, pues también yo quiero 30 años. O si no, yo voy a bregar por la libertad de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, decía, ¿verdad? Y me demandó a mí Oviedo por eso. O sea, te digo nomás que efectivamente así tiene que ser, la regla tiene que ser igual para todos, ¿verdad? Porque entonces vos respetás la regla, pero cuando la regla se tergiversa o no se cumple, o se cumple para perjudicar, ¿vos sabés quién? El que ya murió, ¿cómo que se llama este abogado? Mendonca, ¿verdad? Que sí. Sabía mucho.
Juan Carlos Mendonca.
Dijo algo que te voy a leer. Dice, es un peligro el estado de anomia, que yo ni sabía que existía esta palabra, te cuento, pero aprendí ahora. Estado de anomia jurídica e institucional. ¿Qué significa esto? Que no hay reglas o que estas no se respetan y que las instituciones funcionan, entre comillas, en base a una sola norma, la de las mayorías circunstanciales, que actúan arbitrariamente sin importar la Constitución y las leyes. Entonces, o se establece la institucionalidad, es decir, el funcionamiento en los marcos del Estado de Derecho, o nos encaminamos sistemática e indiscutiblemente a una crisis muy seria de la cual todos saldremos perdedores. O sea, esto de la anomia jurídica me encantó porque es realmente lo que sucede últimamente, ¿verdad?
Mira, yo te digo una cuestión. En realidad, nosotros pues a veces, digo nosotros, y voy a hacer una especie de un plural muy amplio, generoso, gente que tenemos la posibilidad de haber estudiado en universidades, tener un título, a pesar de todos los problemas, tenemos un buen pasar en comparación con la absoluta mayoría de nuestro pueblo, ¿eh? En comparación con la mayoría de la gente. A veces hacemos análisis muy desde una condición de privilegio. Y ojo, no es privilegio en realidad, son simplemente condiciones dignas de vida, pero no nos ponemos en el pie, en el zapato de la gente que es mayoría en Paraguay y sufre. El gran problema con cómo se utiliza el aparato judicial en Paraguay no es el EPP, ya que vos me sacaste ese ejemplo. Sí. Yo recuerdo perfectamente bien cuando se empieza a firmar el tratado de paz de la guerra civil que había en Centroamérica, en El Salvador, Guatemala, etcétera. Bueno, llegó la época de la paz. Sin embargo, una década después, ¿qué es lo que se ve en Centroamérica? Y se ve hoy incluso, que hoy en una situación de paz hay mucho más muertes violentas que lo que había en la época de la guerra civil. ¿Y cómo se explica ese fenómeno? El concepto que vos utilizaste, un concepto sociológico, el de anomia, explica ese fenómeno. ¿Por qué? Cuando las grandes mayorías ven que el aparato judicial se utiliza solamente como una trinchera de posición de fuerza para que el que tiene el poder arremeta contra el enemigo o el adversario, entonces las amplias mayorías populares, más que armarte una guerrilla, simplemente se vandalizan y se criminalizan. El problema no es que crezca una guerrilla, el problema es la violencia social directa.
Claro,
del pueblo,
pero también es un problema, también es el problema de una guerrilla. O sea, obviamente no es la única forma de violencia, eso es categórico, ¿verdad?
Pero te digo, Mina, para precisar, no estoy diciendo que no sea un problema. Lo que te estoy diciendo es, el gran monstruo que tenemos en nuestra sociedad y que está a punto de estallar, que es inminente, son las grandes mayorías que ya no creen en el aparato judicial, ya no creen en la policía, porque ven cómo se actúa con privilegios. Entonces el gran peligro que nosotros tenemos es que si seguimos utilizando el aparato judicial de esta manera...
Claro, ya no vas a acudir, vas a hacer justicia por mano propia, como yo siempre digo, hacer justicia por mano propia.
Exactamente, sí, exactamente. Sí. Ese es el gran problema.
Acá,
vamos a parar con el análisis simplista de que la manipulación del aparato judicial está identificado con un solo sector político partidario. Entonces, claro, nosotros creamos al enemigo y el enemigo, bueno, los cartistas manejan la fiscalía, los cartistas, dale, perfecto. ¿Y cómo hacemos para explicar que mi jueza es la nuera de Tito Saguier, que fue durante muchísimos años miembro del Consejo de la Magistratura y le metió a su gente, entre ellos a su nuera María Fernanda García de Zúñiga, que en un caso exactamente análogo, Gladys Cardoso, secretaria de Emergencia Nacional que estuvo después de que yo salí, también fue procesada, también fue acusada, y ella y estos mismos jueces, mi mismo tribunal, le absolvieron a Gladys Cardoso. ¿Sabes cuál fue la diferencia?
No.
Los $50,000. Porque el corrupto de Capurro, el corrupto de Zárate, que fue el presidente del tribunal de sentencia y que fue el relator de Bajac, y tengo que decirlo, ya lo dije y no me dieron pelota, el año pasado, cuando se discutía el caso de María Eugenia Bajac, la pastora María Eugenia Bajac, yo insistía mucho en mis espacios periodísticos diciendo que era inconstitucional, que no podía una pastora estar en el Senado. No, yo no tengo nada en contra de pastores ni de curas. El problema es que no se puede porque va en contra de la Constitución. A Lugo no le querían permitir ser candidato y tuvo que renunciar a su condición de sacerdote para ser candidato.
Esta bueno, pero ¿quién, no ¿quién pidió $50,000?
Bueno,
¿quién
es? Espera. El año pasado, cuando yo insistía con el caso de María Eugenia Bajac, sí, y empezaba a llamarle a algunos senadores a preguntarle sus posiciones, una noche me llama el exministro Oscar Miguel Bajac. Tengo incluso su mensaje de WhatsApp en mi teléfono.
Ajá.
Y él con un tono amenazante, que su hija, que esto, que lo otro, le dije, pero espera, tampoco, le digo, pero no, esto no es así. Esta no es nada personal.
Uh-huh.
Bueno, su relator, el que era su mano derecha, Juan Carlos Arte, presidente del tribunal de sentencia, él fue uno de los artífices de esto que están haciendo ahora.
Uh-huh.
Porque claro, ellos son vengativos, uh-huh, y tienen que eleccionar y tienen que mostrar quién manda, quién tiene el poder.
Uh-huh.
En el caso de Capurro, es un juez que yo estuve callándome y esperando hasta el momento oportuno. Héctor Capurro es una persona que no quiero nomás perjudicarle a otra persona, entonces voy a tener que evitarme el nombre, Mina, pero te voy a decir, una persona que es abogado del foro, que trabaja con Capurro de cerca, y ese abogado del foro un día, hace mucho tiempo atrás, 2 años atrás más o menos, me llama y me dice, el juez Capurro quiere hablar contigo. ¿Y de qué le digo yo? Mire, ya mi juez, el caso de María Juliana Coronel. ¿Quién es María Juliana Coronel? Es la señora, la usurera, que a mí me había desalojado de mi casa de San Juan el año pasado, vos recordás.
Sí, sí.
Bueno, ¿por qué? Porque Capurro estaba casado con una señora de nombre Karina Mieres, que en esta semana a mí la estuvo denunciando la hija de Karina Mieres, Nara Mieres, que tiene un negocio de ropas y compañía.
Uh-huh.
Y estuvo contando todas las barbaridades que hacía Capurro, las denuncias que tuvo, cómo influyó en la policía para que le lleven preso al papá de su ex esposa. Y entonces, ¿qué es lo que me pide Capurro? Capurro me hace pedir que le convenza a mi madre es psicóloga y fue directora de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado por muchísimos años.
Uh-huh.
Y es una profesional que tiene mucho respeto y tiene mucho campo profesional.
Uh-huh.
Él quería que mi mamá se vaya a defender una pericia técnica que ella no hizo.
Uh-huh.
Donde se le acusaba al abuelo, al suegro, de ser un violador.
Al suegro de Capurro. Al suegro de Capurro.
Sí, claro, ah, por supuesto. Y por supuesto que mi mamá se va a negar.
Claro.
Y por supuesto que yo me negué. Y por supuesto que yo le hice decir que no, es imposible. Claro, y él hasta ahora pues tiene esa pelea, incluso va saliendo en algunos pequeños espacios de prensa. Pero lo que pasa es que Capurro ya le hizo tantos favores a tanta gente, que tanta gente le debe favores a este señor. Casi entró la terna para ministro de la Corte.
Ajá.
Casi entró. Solamente porque en el cálculo político le correspondía a un colorado ahora y no a un liberal, él no entró. Entonces, Mina, cuando a mí me dicen, no, lo que pasa es que está el cartismo, lo que pasa es que está Añetete, espera un poco, hermano. La lógica perversa de la utilización de la justicia acá tiene que ver con que las mayorías que se construyen rápidamente operan sobre los órganos judiciales para tener como su garrote.
Uh-huh.
Esa es la mierda que nosotros estamos viviendo.
Uh-huh. Bueno, pero ¿y ahora qué? Ahora entonces quiere decir que esto, lo tuyo, no es producto, digamos, de ninguna persecución ni de un sector ni de otro colorado, digo, sino que son cuestiones desde personales.
No. Empieza de una manera y por el camino va adhiriendo a gente interesada, a gente aliada, a gente que tiene de alguna manera una convergencia de intereses. Yo te estoy relatando episodios así puntuales, uh-huh, que van sumando nomás más elementos y más condimentos. Por acá, por ejemplo, está el caso del diario ABC Color, para quien, y vos sabés, Mina, cómo funciona esto. Los medios de comunicación son empresas de comunicación, son conglomerados, y vamos a hablar algo real, nos guste o no nos guste. Hoy en día la dinámica de los medios de comunicación es una dinámica que concentra la propiedad, y hay 4 grandes jugadores de medios de comunicación en Paraguay en este momento. Uno es la familia Zucolillo, que históricamente es grande, la familia Bierzi, la familia Cartes, y ahora la familia Harrison.
Uh-huh.
Son 4 grandes propietarios cuya tarea principal o labor principal no es la de prensa. Ellos tienen negocios y utilizan sus conglomerados de comunicación para construir su legitimidad y su defensa. Su colillo probablemente sea el que tiene más experiencia en este campo y más utilizó sus medios de comunicación para extorsionar, chantajear, condicionar, para decir que sus intereses particulares tienen que ser entendidos como los intereses generales de toda la sociedad, o si no, son criminales. Acá hay un caso peor todavía. Carlos Benítez, el director de judiciales del diario de ese color, es cuñado de Santander, camarista que votó en mi contra y que estaba ternado para la Corte Suprema de Justicia, y que vamos a esperar un poco más, pero la persona que me estuvo buscando hace un tiempo atrás pidiéndome favores para Santander, de que yo le haga hablar con algunos sectores políticos a cambio de, sabe que yo tengo toda la forma de probar eso. Entonces, socio, claro que aquí no solamente operan los sectores políticos partidarios, sino que algunos empresarios que tienen sus trofeos y que tienen que decir, ABC manda, ABC no te perdona, métete con ABC y ya ves dónde vas a terminar. Camilo Suárez es la muestra clara de lo que ABC tiene como poder fáctico en Paraguay.
Ahora, ¿y quién te pidió los 50.000? Hasta ahora no me dijiste.
Estos jueces.
¿Los tres te pidieron?
Supuestamente hablaban en nombre de los tres. Yo denuncié en su momento. Ya en el mes de abril, más o menos, había dicho eso.
¿Que te pidieron $50,000?
Sí. ¿Y? Para hacer lugar a la prescripción del hecho. Porque, ¿sabes lo que pasa, Mina? Uno puede decirme todo lo que quieran, chicanero, todas esas cuestiones. Ahora, le digo nomás a cualquiera, ¿en serio que me dicen chicanero cuando que vos ves cómo funciona la justicia, que no tenés ninguna garantía en la justicia? Vos sabés que a mí el mote que me pusieron fue el mote Coquitos de Oro. Vos sabés que el tribunal me absolvió del caso Coquitos de Oro.
¿Y por qué entonces? ¿Y esto sobre qué? Entonces yo estoy totalmente perdida.
No sos vos, Mina. No sos vos. Es que se construyó, pues, mediáticamente Coquito de Oro. Sí. El tribunal no tenía forma y dijo absolver caso Coquito de Oro. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Hay unas compras que se hacen en el mes de diciembre, en situaciones de emergencia, en sequías, como la que tenemos en este momento, y se hacen unas primeras compras en fecha 17 de septiembre. Y después otras compras que se hacen entre fechas 22 y 23 de septiembre. Tiene más o menos 5 días de diferencia. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que había una diferencia de precio entre las compras del 17 y las compras del 22 y 23. Que las compras del 17 fueron más baratas que las del 22 y 23. Y le dijimos, pero claro, eso es obvio, primero, porque compras en situaciones de emergencia. Entonces no es que tenés toda la plata para pagar de golpe. Segundo, porque la segunda compra se hace 2 días antes de Navidad, porque te estaban cerrando la ruta y te estaban presionando y vos necesitabas en ese momento ya atender los reclamos que te estaban haciendo. Pero demuéstreme dónde está el delito. Demuéstreme una sola persona, Mina. No digo dos. Un testigo que haya dicho, Camilo Sobar, Alfredo Guachiré nos pidieron plata, ¿no? Vos sabés que se fueron los testigos a declarar, Mina. Y a todos el tribunal le preguntaba, en algún momento todos dijeron que no. Y eran testigos propuestos por la fiscalía. Es más, una señora que se fue a declarar, se fue a declarar y había sido que su empresa, que no fue la que ganó en ese momento, se descubrió que ella vendía a precios más baratos. Ese fue el fundamento más fuerte de la fiscalía. Vendía más barato, ¿por qué? Porque ella estaba trabajando en consorcio con otra empresa. Le administra los bienes a otra empresa y le roba algo así como 40.000 guaraníes que estaban depositados en el Banco Nacional de Fomento. Entonces, ¿qué hace? Para blanquear ese robo, ella lo que hace es el famoso dumping, o sea, vende por debajo del precio para ganar las licitaciones. Vos me decís, Camilo, si está bien, vos decís cualquier cosa en tu defensa. No es mi defensa. Esta señora fue denunciada, procesada, condenada por este hecho, estuvo presa en el Buen Pastor y salió ahora para irse a declarar a mi juicio. Cuando a mí me toca hablar, le digo al tribunal, explíquenme cómo hacer para que a una señora que se le descubrió, se le sentenció por lavado de dinero, por dumping, es el testigo de mi contra. Jamás respondieron, nunca respondieron.
No, obvio. Ahora, escúchame otra consulta. Vos estás trabajando, sí sé, en Ñanduti, eso sí sé. ¿Y qué pasó? ¿Vos no trabajabas más con Cartes, o sea, con el grupo Cartes?
El grupo Genio salía en el mes de febrero de este año, cuando todo el quilombo de la municipalidad y con toda la cuestión esta de que supuestamente Carte estaba atrás mío, que Carte esto, Carte lo otro. A mí me generó un daño terrible la cuestión. No solamente me... Claro, por supuesto.
Pero,
sí.
¿Pero vos saliste o te salieron, como se dice?
Me llamaron y me dijeron que la situación era insostenible. Y entonces, chau, salimos.
¿Y por qué? A ver, ¿por qué era insostenible? ¿Qué tiene que ver Carte con eso? Es lo que no estoy entendiendo todavía. ¿Por qué? Ya me acuerdo del quilombo, la municipalidad, todo. Claro que eso me acuerdo perfectamente. Pero lo que no entiendo es por qué.
Porque Mario Ferreira y compañía pues instalaron que supuestamente todo esto fue una operación de Cartes, que Cartes le dio el golpe, que Camilo estaba financiado por Cartes. Tantas fantasías que yo decía, primero, si Camilo fue el que fue financiado por Cartes, ¿cómo es que Camilo no es senador o diputado, nunca ligó un cargo? Sin embargo, los que me denunciaron eran Mario Ferreiro, que fue intendente, Adolfo Ferreiro, que fue senador, Rocío Casco, que fue diputada, López Berito, que fue senador. Todos ellos denunciaban que el financiado fue Camilo. Ah, ya, el financiado fue Camilo y ellos fueron los electos, tío. Primera cuestión.
¿Y que ellos fueron financiados también entonces o qué?
¿Cómo?
¿Ellos fueron financiados entonces por Carte, lo que quiere decir?
No, eso no se le preguntó a ellos nunca.
Yo te pregunto a vos.
Habría que preguntarle a ellos justamente eso y a muchos periodistas que se sumaron nomás en esa lógica corporativa. No, Camilo está en el grupo Carte, hay que reventarle y no se pregunta nada, no se busca la verdad. Se busca simplemente hacer camiseta. Segunda cuestión, decían. Sí. Cartes controla la fiscalía y a través de la fiscalía, de la justicia, y a través de la justicia, la fiscalía entró a procesarle a Mario Ferreiro y compañía. Socio, si Cartes controlaba la fiscalía y estaba detrás mío, pregúntenle a Cartes, ¿por qué no le dijo nada a su fiscalita, Victoria Acuña, que fue la que pidió los 5 años de condena en mi contra? Mira, no voy a entrar acá en intimidades personales, Mina, de fulanita se mete con fulanito, pero yo sé que vos, que sos una amplia conocedora del campo, ¿sabés también que se rumorea allí con respecto
a... ¿A quién?
A la fiscala. A Acuña. Entonces no me vengan a joder a mí que Carte manejó y Carte me estaba apoyando, sino, vos pensá, a mí me reventaron la vida, Mina. O sea, yo le digo a la gente, está bien, óyeme, puteme por ser zurdo, bolche, todo lo que quiera. Pero, socio, esta cuestión de esta persecución y de destrozar la vida y la familia de la gente por una cuestión ideológica, yo realmente no le deseo ni a mi peor enemigo, ni a mi peor enemigo.
Bueno, es lo que yo también pienso, y por eso, aunque sean, no son mis peores enemigos tampoco los que están hoy perseguidos, pero tampoco son mis amigos muchos de ellos, y es más, no simpatizo con muchos de ellos, pero de todas maneras levanto mi voz de protesta porque no estoy de acuerdo que esto suceda ni con mis enemigos, y mucho menos con gente que efectivamente no son tampoco enemigos, pero no estoy de acuerdo con las arbitrariedades y las persecuciones políticas, y menos de usar instituciones que supuestamente son importantes en una república, como es justamente son los poderes del Estado, para perseguir a nadie. Entonces, de verdad, creo que tenemos que estar atentos, atentas, y no permitir este retroceso, sinceramente. Creo que si permitimos, y leí ese famoso poema, que en realidad no es, había sido ese escrito de Bertolt Brecht, pero que siempre se le atribuyó a él. Fueron por los judíos, ¿verdad? Como yo no era judía, no me inmuté, o sea, no... fueron por los sindicalistas, como yo no era sindicalista, no hice caso. Bueno, y así sucesivamente, hasta que vinieron por mí ya era muy tarde. Entonces, eso es lo que no quiero que pase, en síntesis.
Es eso, así mismo, Mina, coincido contigo.
Bueno, Camilo, vamos a seguir hablando, cualquier novedad, y atendenos para empezar.
Sí. Te agradezco mucho, Mina. Saludos allá a la gente, Héctor, que creo que está allí contigo.
Así es, un abrazo.